Buenos días, hermanos. Espero que hayan pasado un feliz acción de gracia. Y si no le tocó comer pavo, pues tenemos que orar mucho más duro. Esta mañana le voy a invitar a que abra su Biblia al libro de Efesios, capítulo 2. Le había dicho que íbamos a sentarnos, íbamos a pausar y vamos a considerar este texto más a menudo, porque es importante no solamente llegar a entender que hemos sido reconciliados de algo. Si yo pudiera sentar esta verdad en su mente y en su corazón y plantarlo allí, sería porque mucha persona radica solamente en que, oh sí, la salvación tiene que ver con que fui salvo de mi error, mis vicios, mi pecado, la vida oscura que yo viví. Pero por unos minutos quisiera proponerle y asentar la idea de que no solamente reconciliación es ser reconciliado de algo, sino que reconciliación también incluye que fui reconciliado para algo. So voy a volver a sentar este principio en su mente y en su corazón, que no solamente fui reconciliado de algo, pero fui reconciliado para algo. El crisis y el problema y el obstáculo y el reto que la iglesia del siglo XXI está batallando es aceptar y vivir no solamente de que fui reconciliado de esto, cualquier cosa que usted identifique en su pasado, pero lo importante de abrazar aquello que el Señor me ha llamado para. Y me ha reconciliado para. Y eso es mi objetivo esta mañana. Que usted lea a través de las Sagradas Escrituras la importancia. Porque yo no sé si usted sabe o ha escuchado, pero por ahí en nuestro mundo hay ciertos pensamientos, o hay ciertas herejías, o ciertas formas raras que la gente ha adaptado hoy. Por ejemplo, una de ellas es: no necesitas que ir a la iglesia, ya tienes la salvación, es todo lo que necesitas. Wow, qué silencio salieron esta mañana. Lo único que necesitas es Dios, no necesitas que congregarte. Eso es un pensamiento del día de hoy. No te involucres. Oh, yo voy a la iglesia, pero no me involucro en nada más. Eso también es una forma rara de pensar, que yo sugiero y propongo esta mañana que eso no es parte de la obra reconciliadora que Cristo ha hecho para nosotros. Eso tiene que ver con el para. ¿Para qué fuimos reconciliados? Entonces vamos a leer las Escrituras y vamos a procesar esto un poco. Mire lo que dice la palabra. Voy a volver a leer los mismos versículos que hemos leído porque es importante. Dice el apóstol Pablo: por tanto, de nuevo, llamando a nuestra atención lo que él está viniendo, escribiendo en los versículos anteriores. Se dice: por tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿Qué puente, qué conexión? Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado. Los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Muy importante. Muy importante. Luego dice: porque Cristo, agrega a su pensamiento, está regresando a ese fluir en lo que él está escribiendo, porque Cristo es nuestra paz. Y luego dice: de los dos pueblos ha hecho un solo. Entienda, hermano, aquí está hablando entre los judíos y los gentiles. los que tenían promesa, identidad, los que tenían posición y los que no. Contextualícelo en el siglo XXI, de toda la conversación del racismo y la importancia de reconciliación. Hay una lección muy profunda para nosotros aquí. Y luego dice, mire, ha hecho un solo derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Continuemos. Para reconciliar, otra vez la palabra reconciliar, con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Póngase a pensar esto tan solo. La cruz de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, debería que erradicar problemas entre personas. Punto. O sea, usted pudiera tener un disgusto conmigo como hermano en Cristo, como pastor, como líder, y ese problema debe erradicarse cuando hablemos de Jesucristo. Punto y final. Y el problema que existe entre usted y yo, interpersonales, se sujetan bajo el señorío y la obra redentora de Cristo Jesús. Y luego él dice, él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, de nuevo, recalca otra vez, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios por eso. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esto es fundamental para entender lo que yo le voy a decir esta mañana. Estas tres palabras, o esas dos más bien, en Él. ¿Quién es el Él? Cristo. Note bien, en Él, el edificio. ¿Qué edificio? ¿Este templo? ¿Qué edificio está hablando? Nosotros. Está usando una figura de hablar, una metáfora aquí, que usted y yo representamos ese edificio. Y mire, en él, todo el edificio, bien armado. ¿Cómo se va a armar? Hágase esa pregunta, yendo al Instituto Bíblico, yendo a Alpha, definitivamente perteneciendo en un grupo pequeño. ¿Cómo se va a armar? Y ahí tiene la respuesta. Ya nos podemos ir, gloria a Dios, acabemos el servicio. Mire, bien armado, se va a qué. Note la gramática aquí. No está diciendo se levantó. Se va a qué. ¿Qué dice eso gramática? A ver, ustedes que son profesores y expertos en letra, ¿qué está diciendo aquí? Es algo continuo. Es algo que está progresando, se va levantando. Usted sabe, por eso me gusta citar de John Ortberg, porque él dice, Dios usa personas para afilar, como el hierro afila el hierro, Dios usa personas para afilar nuestras vidas. Y de la misma manera, Dios va levantando para llegar a ser ¿qué? Un templo santo. Y usted mira a la persona a su lado, ¿cómo ese va a ser santo si es bien enojón? Es que usted no conoce, pastor. Te están hablando, oyes, despierta. Mire, el Señor va levantando para llegar a ser un templo santo. Otra vez, en Él, Señor. En Él. En Él también ustedes son ¿qué? Edificados. Note bien. Diga esa palabra conmigo. Juntamente. No dice como llanero solitario. O sea, aquella persona que dice yo puedo crecer sin la iglesia, ya entró en un error. Es imposible, hermano, que usted madure como persona sin involucrar a alguien más en su vida. Es imposible. Es imposible. Por eso Dios nos creó a ser seres sociales. Bueno, algunos somos introvertidos, otros extrovertidos, y ahí entra otro conflicto. Pero ¿sabe qué? Al final del día todos necesitamos una relación. Y a eso es importante. ¿Por qué? Porque el Señor va edificando juntamente. Juntamente para ser morada de Dios. Y note esto. Por su espíritu. En la Biblia, cuando usted lee la palabra espíritu y tiene una E mayúscula, eso está refiriéndose al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces, otra cosa que quiero dejar en su pensamiento cuando usted esté procesando estos textos en su grupo pequeño o en su tiempo devocional. Es el Espíritu Santo ayudando, cultivando, nutriendo, alimentando, obrando dentro de nuestras relaciones, aunque aún esas relaciones son difíciles, nos estiran. ¡Uy, hermano, no quiero! Y porque yo no quiero, y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, debo. No es opcional. Por eso le digo, hermano, gracias por su paciencia conmigo. Gracias que usted me aguanta mucho. Gracias. Son tan amables. Es importante. Porque yo lo necesito a usted. Como usted me necesita a mí. Y nos necesitamos juntos a otros. ¿Para qué? Para llegar, mire, qué bello imagen, ¿no? Para llegar a ser una morada de Dios. ¿Usted ha visto una casa bonita, hermosa? Yo fui contratista, disculpe que yo use muchas ilustraciones de la construcción, pero eso fue gran parte de mi vida. Yo he entrado en casas inmensas, bellas, multimillones de dólares cuestan estos lugares. Y qué belleza. Uno mira lo artístico de los muebles, los detalles en la pared, la pintura que se le pone. Yo trabajé en una casa donde los pintores estaban trabajando en esa casa por más de año y medio. Ya habían repasado esa casa 5 veces. Y luego en un cuarto así que era como la entrada de la casa de esta mansión, estaba un señor allí que ya tenía varios años pintando nubes, ángeles. Parece que uno entró en el cielo. Dice, wow, gloria a Dios por eso. Y hermoso. Uno decía, wow, qué bonito sería que yo pudiera vivir en algo así. Pero con una vista hermosa hacia el mar. Pero ¿sabe lo que faltaba en esa mansión? Gente. O sea, mire, por eso hermanos, me gusta cuando los hermanos dicen, pastor, véngase a comerse una tortilla de frijoles y queso. Ay, gloria, por eso estoy subiendo de peso. Mucho, mucho tortitas, muchos taquitos. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué es lo que hace eso especial? la gente. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando varias cosas. Ahora, vamos a observar lo que les enseñé la semana pasada acerca de reconciliación. Muy rápido, no voy a leer todo, usted ya lo vio la semana pasada, pero solo lo quise recalcar. Reconciliación es un cambio de relaciones personales. Primera puede ser entre humanos, entre seres humanos. Nosotros, cuando proponemos de que vamos a entrar en una relación a conocernos, tiene que entender, usted va a recibir de mí todo lo bonito, pero también va a recibir todo lo feo que soy. ¿Qué, usted solo quería ver lo religioso de mí? No, es todo el paquete, hermano. Es todo o nada. Es todo o nada. No entra en su matrimonio y dice, bueno, pues me gusta que hagas esto, esto y esto, pero sigue haciendo eso, no hagas lo otro. No puede. Es todo lo bonito, pero también todo lo difícil. Y aquí reconciliación es importante, es algo que continúa recordándonos, continúa cultivando en nosotros la importancia de que así como Cristo dio su vida para reconciliar, era Dios mismo. Póngase a imaginar esto. Nosotros, los seres humanos, rechazaron, desobedecieron, entraron en forma de rebeldía contra Dios y sus propósitos, contra Dios y su santidad, contra Dios y su bondad. Y el ser humano dice, yo no lo quiero, yo quiero lo mío. Yo quiero hacer lo que a mí se me dé la gana. ¿Qué no mira a Dios que yo soy mexicano? ¿Qué no sabes que aquí mis chicharrones truenan? Y mire, Dios, aún con esa rebeldía, con ese rechazo de Él, Dios dice, yo te amo. Y para que tú entiendas que yo te amo, voy a darte mi Hijo para que Él abra y nos dé acceso a continuar una relación. Y por eso reconciliación toma otra dimensión. Sí te puedo amar porque Cristo me amó a mí, yo te puedo amar a ti. Usted no entiende, pastor, ese hombre es el mismo demonio. Y luego el Señor dice, ama a tu enemigo. ¿Ya les he contado el chiste cuando el diablo fue a la iglesia? ¿Puedo pausar aquí? ¿Lo quiere escuchar? Sí, ok. Vamos a pasar aquí. Se lo conté a unos hermanos la semana pasada. Bueno, si usted no conoce de la Universidad de Duke, ¿sí? Debe enterarse, ¿no? Y nunca mande a sus hijos allí porque la mascota es un diablo azul. Estoy jugando. Mándelos a Duke, es una buena escuela. Yo tomé una clase en Duke sobre religión. Fenomenal. Bueno, mire, cuéntale la historia así. En la universidad había una capilla y un día el diablo se le ocurrió ir a la iglesia. Casi así como estamos aquí, la iglesia llena, los hermanos contentos, pero la iglesia sí tenía ventanas a los lados. De repente el diablo apareció en el altar. ¿Qué cree que hicieron los hermanos de la iglesia? Todos por las puertas, por las ventanas, todos corrieron. Cobardes yo les llamaría. Todos huyeron porque Satanás llegó a la iglesia. Cuando de repente así en su vista al lado, el diablo notó que había una ancianita. Dios bendiga a las ancianitas. Yo no sé si no se movía por lo físico, pero ahí estaba bien sentadita la hermana. Ella estaba bien sentada ahí y luego el diablo dijo, bueno, pausa. Señora, ¿quién? ¿Usted no sabe quién soy yo? La viejita dijo, sí. No. Creo que usted no me está entendiendo. ¿Qué usted no sabe que yo soy el rey de las tinieblas? ¿Yo soy Satanás? ¿Yo soy el dueño de este mundo? ¿Qué no sabes? Dijo, sí, lo sé muy bien. ¿Y eso no lo alarma? Él dice, no. Ahora el diablo le entró curiosidad y le dice a la viejita, bueno, pues explíqueme por qué. No, porque he estado casado con tu hermano por más de 30 años. Bueno, pues ya no había nada que la espantara, ya lo conoció la... Pero mire, hermanos, esto es importante entre nosotros, porque la reconciliación entre mí y las personas que estoy teniendo conflicto, radica en reconciliación. Así como Dios me ha perdonado, yo te puedo. El Padre nuestro. Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos las ofensas de otros. Otra versión dice las deudas. Entonces, vamos a ver algunas cosas de esta mañana. Primero, quiero asentarle este principio. En Cristo, nuestra reconciliación cumple nuestra misión como iglesia. Eso es parte de la misión. Pablo, más adelante en el libro de Corintios, él dice... Porque así como Cristo vino a reconciliar, nos ha dado el ¿qué? Ministerio de reconciliación. Segunda de Corintios, nos ha dado el ministerio de reconciliación. Entonces aquí Él vino y proclamó paz. Paz a ustedes. ¿Sabe una cosa? Que este mundo necesita paz. Pero no solamente la palabra paz. Ellos necesitan la paz que vino a traer Cristo. No cualquier otra paz. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Cuántos quieren paz en el mundo? Todos levantarían la mano. Pero ofrézcale la paz que solamente Cristo puede dar. Oh, no quiero ser religioso. Eso no quiero. Quiero paz, pero no quiero esa paz. ¿Sí? Y Él vino y proclamó paz a ustedes. Por medio de Él tenemos acceso al Padre. Es importante, hermanos, de nuevo, entender la dimensión que se nos está hablando aquí acerca del Espíritu Santo. Y es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, puedo citar otra vez en Romanos capítulo 5, los primeros 5 versículos. Si no lo ha leído, yo le animo a que lo lea. Allí Pablo escribe a los hermanos en Roma y les dice, miren, hemos sido justificados pues por la fe. ¿Y qué es el resultado de ser justificado pues por la fe? Tenemos acceso. Tenemos entrada. Tenemos reconciliación. ¡Wow! Tenemos reconciliación. Usted tiene la llave por medio de haber sido justificados por Cristo Jesús, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, el hecho de que Él resucitó, puso en efecto aquel plan que Dios, que leímos en los, hemos leído en estos versículos, es un plan salvífico que es cósmico, que alcanza a toda la raza humana. En todo lugar, en todo pueblo, en toda nación, en toda lengua. Aunque no sea leer, el Evangelio es para mí. Gloria a Dios por eso. Y un erudito, Warren Wiersbe, que es uno de mis favoritos, me gusta leer mucho de... Mire lo que él dice. Él dice, Jesucristo es nuestra paz. Él hizo la paz y anunció la paz. Y como juez, podría haber venido a declarar la guerra. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Jesús pudiera haber venido a declarar guerra? Porque nosotros, cometimos, éramos criminal, éramos desobedientes, ofendimos al Dios Santo. Él tenía todo derecho, según su santa ley, de destruirlos. Él tenía todo su derecho, según su ley santa y su naturaleza santo, de decir y tratar severamente con nuestro pecado. Y lo hizo en la persona de Cristo. Pero en su gracia vino con el mensaje de paz. Paz para alguna gente es algo pacífico. Esta paz era trágico. A veces pensamos en las cosas, ay, tiene que ser bonito, qué sencillito. No, esta paz está lleno de violencia y derramamiento de sangre. A alguien le costó. Ay, pastor. No me gusta esto. No le gusta, no le tiene que gustar, pero Dios se lo está dando de toda manera. Y es por eso la salvación es obra de Dios. Es algo que Él efectuó, Él puso y Él nos reconcilió. Y en Cristo judíos y gentiles están en paz el uno con el otro. Y ambos también tienen abierto el acceso a Dios. En el libro de Hechos los apóstoles decían, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. La segunda cosa que quiero dejar en esta mañana es esto. En Cristo Dios nos aparta en, y si pudiera yo sentarle bien rápido sería en tres dimensiones. Primero nos aparta porque hemos entendido la palabra santos, ¿sí? Santos en griego es agios, y esa palabra tenía que ver con esas tres dimensiones. Primero, que Dios nos aparta en Cristo, ¿para qué? Pues para cambiar nuestra conducta, pero no queremos radicar solamente ahí, porque entonces nos haríamos moralistas y no queremos hacer eso. Porque luego no solamente nos vamos a enfocar en la conducta. El Evangelio abarca más que solamente el cambio de mi conducta, pero es parte de eso. Okay, y luego no solamente impacta mi conducta, me aparta mi conducta, pero note bien, también va a cambiar mis hábitos. El Evangelio, si lo pudiera poner en este contexto, es una forma de ser. Es algo que se vive. Por eso Pablo dice, yo no solamente quiero conocer el Señor, quiero conocer el poder de su resurrección. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos radica y ha hecho su morada en mí. Y no solamente cambia mi conducta o mi hábito, pero usted sabe lo que pasa. Eso es mi favorito, porque abarca esto y me deja entender, por ejemplo, cuando leo Salmo capítulo 1. Bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios día y noche. Ay, pastor, yo conocí a una señora que hacía esto. Así se la pasaba. Y yo entraba y yo decía, ¿y qué está haciendo? Decía, estoy meditando en el Señor porque dice la Biblia día y noche. Wow. No está diciendo eso. Lo que sí está diciendo, hazlo tu devoción. Que la palabra de Dios sea un hábito. Yo lo llamo el 37.4. Ya ve que a veces los carros tienen años y cosas así. Es el 37.4. Salmos 37.4. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. La palabra deleite ahí es haz a Jehová tu pasatiempo. Haz a Jehová tu la cosa que te trae y se te satisface. Haz a Jehová. Entonces aquí es lo que se nos está diciendo. Fuimos apartados. Ahora mire el contraste rapidito. Voy a correr en esto. Mire este contraste. Mire todo lo que hemos venido y parece que se nos está inculcando y inculcando y inculcando. Pero mire, eso es, en esencia es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Estaba comparando algo de lo antiguo, mi posición antes. Y ahora está hablando de mi nueva posición. Antes sin Cristo, hoy en Cristo. Antes alejados, hoy una nación santa. Antes yo era ajeno, hoy soy, ya no soy un extranjero. Antes sin esperanza, ahora soy llamado a una misma esperanza. ¿Qué quiere decir? La misma esperanza que tiene usted, tengo yo, tiene usted y usted y usted, de manera que cuando usted está sufriendo su crisis, su lamentación, Mire Salmo 131, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Es lo que está en efectivo. Sin Dios, ahora tenemos Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bello! Tercero, mire lo que quiero dejarle. Ya me está alarmando la alarma aquí. Dice, ya córtale. Número tres, ya voy a acabar. En 10 minutos, no. En Cristo, todo lo construido, note bien, en Cristo, si usted edifica su religión sobre una iglesia, una institución, un líder, todo fundamento a su fe, si no radica en Cristo, déjeme ahorrarle años de dolor y de fraude. Todo fundamento que se establece que no es Cristo, no va a trabajar. Pero si yo me digo y me identifico como un hijo redimido de Dios, debo entender este principio. Mi crecimiento espiritual tiene que ir mano en mano con mi relación con ustedes. Si usted no está conectado aquí en la iglesia, conéctese. Porque de otra manera, hermano, usted es un chaparro espiritual. Es un enano espiritual. Ya deje de visitar iglesias, establezca raíces en un lugar. Yo hablo con mucha gente. Gente que conoce de Dios por años. Le digo, ¿de qué iglesia eres miembro? Oh, yo no soy miembro, yo solo soy visitante. Wow. Espero que en el cielo no solamente visites, seas alguien permanente ahí. Yo no entiendo qué significa eso. Porque las escrituras para mí es clara. Mírelo como de en él todo el edificio. O sea, él no deja lugar para confusión. Él dice todo el edificio bien armado se va levantando. O sea, todo nos, ¿sabe cómo esta iglesia crece? No crece porque le gusta al predicador o porque nos gusta el músico. Eso solamente es parte. ¿Pero usted sabe cómo crece una iglesia? Lo está viendo. ¿Quién tiene? ¿Me prestas un teléfono? Por alguien que tiene con cámara. Yo quiero tomar una foto, con su permiso, porque un día yo se los quiero enseñar. ¿Ok? Un día, y a ver si lo puedo hacer esto. Déjame paciencia, hermano, ¿sí? Sonríe y ponga su colgate, mire. Sonría, 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 sonría. Ok. Ok, un día me gustaría tomar, gracias, me lo mandas después. Mire, hermano, usted, ¿qué sería de nosotros si todos aquí invitáramos a una sola persona el próximo domingo? Hermano Luis, más vale que agarre más sugieres. Yo sí creo, hermanos. Yo sí creo, con su ayuda, Dios puede edificar su iglesia. Pero eso es de usted. Y luego él termina diciendo, a llegar a ser este templo santo en el Señor, en él también ustedes son edificados. Esa palabra, hermanos, en él ustedes son edificados juntamente, juntamente. No se puede enfatizar más. Juntamente. 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 Mardo, ¿quieres pasar? Es la imagen de la alabanza, la imagen de adorar a Dios, la imagen, mire hermano, cuando yo pienso en todo esto, ¿sabe lo que esto asienta en mi corazón? Me dice tres cosas. Me dice primero que el Espíritu Santo es esencial para la unidad de la iglesia. El Espíritu, y bien, Pablo lo dijo aquí en este mismo libro, en el versículo 18 del capítulo 1. El Espíritu Santo es esencial para nuestra unidad. Segundo, el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Lo dice en capítulo 1, versículo 23. Él es el sello. O sea, no habla de una segunda experiencia después post salvación. No, cuando tú eres salvo, Dios te sella con su Santo Espíritu. Llegas a ser morada de Él. Y te da su presencia. En Cristo todo es construido, todo lo construido se edifica junto, porque el Espíritu Santo habita en el creyente, ¿sí? Para que nosotros podamos vivir para Dios. O sea, si tú tratas de vivir una vida religiosa, vas a fallar. ¿Sabes por qué? Porque no lo puedes hacer en tus propias fuerzas. ¿Sabes cómo se ganan las batallas? Me fascinó, ni sé quién lo cantó, si fuera Juan Carlos Alvarado, no sé. Pero ¿sabe cómo se ganan las batallas? De rodilla. Me lavo las manitas con agua y jabón. Se las presento a Cristo en una oración. ¿Ah? ¿Cómo va a experimentar usted la victoria con la adicción, el pecado, el coraje, la rabia, aquella mugre que tiene escondido debajo de su cama, que se llama su vida y su corazón? Cediendo al Espíritu de Dios y conectándose con la hermandad de los santos que han sido llamados a formar el edificio que Dios está levantando. So, no somos la iglesia perfecta, pero estamos en construcción. ¿Cómo la ve? Y si usted quiere formar parte de este edificio, en el nombre de Cristo Jesús, abra sus brazos y permita nos entrar a su vida y edificar una relación con usted en el nombre de Jesús. Vamos, póngase de pie, vamos a orar, vamos a concluir nuestro tiempo junto. Usted que nos escucha en el internet, si usted también quiere dar su vida a Cristo, puede repetir la oración. Padre, gracias por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por el perdón de nuestros pecados y gracias por darnos una familia. Oh, cuando yo miro a mis hermanos aquí, yo le doy gracias, te doy gracias porque ellos tienen mucha experiencia, ellos tienen mucho más conocimiento que yo, ellos saben hablar español mejor que yo. Y orgullosamente soy mejor por causa de ellos. Gracias porque tú nos has llamado aquí a la iglesia de New Hope, donde te podemos alabar, donde te podemos glorificar, podemos ofrendar, podemos reír, podemos comer, podemos llorar, todo en español. Gracias, Padre. Y de aquí, de esta congregación, Señor, que tú estás levantando futuros predicadores, futuros pastores, futuros evangelistas, futuros maestros. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra y proclamar este evangelio de paz, que realmente transforma todo nuestro ser. Sí. Padre Santo, te rendimos nuestro corazón. Confesamos que tú eres el Señor y el Salvador de todo el universo, de todos nosotros, Padre, y que tu dominio es en todo el universo y tu poder es soberano sobre todo gobernante, poder y autoridades. Gracias, Señor, de nuevo. Te bendecimos como una iglesia y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos veremos el próximo semana.